¿Qué será de los versos del fútbol? ¿Qué será de las canciones de las hinchadas? ¿De las bandas de rock, de la murga, el tango, de la voz popular de una esquina? La respuesta está en el habla del barrio, en las canas de los clubes, en las curvas de los mostradores o en las gotas de licor que reflejan a lo lejos. La tele encendida, pregúntenle a la murga que siempre es joven, a la voz del alambre tenso como cuerdas al puente, a los versos que siempre son de escuela, uruguayos cantores, donde las canciones y las jugadas sudan la misma camiseta. Esto es un texto de Agustín Lucas que se encuentra en la contratapa Uruguayos Cantores. Uruguayos Cantores es este libro que les anunciábamos que vamos a estar conversando con Mateo Mañón, autor de este libro, a quien le damos la bienvenida. Mateo, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, Caro? ¿Todo bien?
Bien, un gusto hablar contigo.
Igualmente para mí.
Mateo, ¿qué versión es esta de Uruguayos Campeones? Porque hay como mil, esto me enteré en el libro.
Sí. Creo que escuché ahí, lo estaba tratando de adivinar yo porque no escuchaba muy bien en el teléfono.
Ahí te ponemos, mira.
Me parece que si el estribillo habla de los rumanos,
sí.
Es una versión que hicieron, o la versión de los Patos Cabreros que grabaron después del Mundial del 30, o una que hizo la Selección Nacional de Murgas, que fue un conglomerado de directores de murga de la época que se juntaron a grabar canciones vinculadas al fútbol. Entonces, en ese estribillo, que no es el estribillo original, uh-huh. Porque el estribillo original donde se nombra a las selecciones, en realidad se nombra a las selecciones que jugaron contra Uruguay en la Copa América del 26 y alguna en los Juegos Olímpicos del 24, pero esta grabación que ustedes están pasando ya nombra rivales del 28 y del 30.
Exacto.
Es posterior al 30.
Exactamente.
Porque bueno, esa fue como la dinámica de esa canción. Cada vez que pasaba algún evento deportivo que Uruguay era ganador,
se iba agregando un poco más a esa canción.
Se hacían versiones nuevas, ahí va, y se les cambiaba un poco el estribillo donde se nombra. El estribillo no, en realidad, es como ese puente donde se nombra a los rivales.
Quería arrancar por ahí, Mateo, porque un poco por ahí arranca este libro, Uruguayos Cantores, y un poco es lo que resume el espíritu del libro, ¿no? El poder encontrar las diferentes versiones y las canciones que representan a nuestro fútbol uruguayo, ¿no? Que nos hacen homenajearlo de algún modo. Y Uruguayos Campeones es uno de podríamos decir, de los exponentes más fuertes de las canciones futboleras que tenemos como identitarias para nosotros, ¿no? Pasa un poco por ahí, me parece.
Sí.
Vamos a ponerla como la primera, ¿no? Por lo menos así lo leemos en Uruguayos Campeones.
Sí.
En Uruguayos Cantores, perdón.
El libro nace ahí. No, me parece que no hay canciones antes que se hayan vinculado al fútbol, por lo menos con trascendencia. Capaz que de repente hubo algún vínculo, no sé, muy personal de alguien con un club, de algún músico con un club, pero en realidad el contacto como fuerte y de nivel histórico del fútbol con la música es a partir de ese diciembre del 26, donde Pepino, el director de Patos Cabreros, le dice en algún boliche de Montevideo a Omar Odriozola, que era un estudiante isabelino, que bueno, a ver si se anima a escribirle alguna cosa sobre los campeones en los campos de Ñuñoa, que es lo que dice la canción,
sí,
que eran donde está hoy el Estadio Nacional de Chile, en Santiago. La Copa América se jugó en noviembre del 26 y en diciembre del 26 se juntaron estos dos muchachos en algún lugar. Y ahí nació el texto de Uruguayos Campeones, que fue, la despedida de los Patos Cabreros en el del Carnaval del 27, por más que el concepto de despedida que hoy tenemos como muy presente,
claro,
no estaba todavía formateado de esa manera.
El fútbol y la canción tienen como un vínculo histórico, ¿no? Porque además la murga, como vos decís ahora, los Patos Cabreros. Ajá. Y la murga se caracteriza, ¿no? Por utilizar la base de otras canciones, a veces para armar sus letras, ¿no? Para hacer sus canciones, sus despedidas, su música. Siempre está como ese juego. Y el fútbol también hizo eso un poco, ¿no? Vincularse desde ese lado, con la música, ¿no? Utilizar diferentes canciones hablar del fútbol con ellas, ¿no?
Sí, hay como un vínculo tácito, muy directo. ya desde el hecho de que siempre hubo gente en común, aparte, en ambientes futbolísticos y carnavalescos o murgueros, no sé, los fundadores de la Gaditana que se va, que supuestamente es como la primera murga uruguaya, allá por 1906, por ahí, fueron fundadores de Central. Entonces ya como que a partir de ahí ya se fue generando un vínculo que dura hasta hoy. Siempre hay vínculos muy cercanos de los sanos y de los no sanos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Claro, porque hay cuestiones hasta organizativas de no sé, de concursos de carnaval que tienen ya que ver con el fútbol. Fíjate hoy que no sé, que la empresa que televisa el fútbol es la misma empresa que televisa el carnaval.
Es verdad.
Por algo será, pues no por nada. Y de repente aparecen futbolistas que ponen plata en conjuntos de carnaval y sacan murga, no sé. Hay como una cuestión muy muy tácita, y que eso se trasladó en la creación de canciones. También la murga como género musical te permite, si bien obviamente tiene sus complejidades, también te permite un acceso muy rápido a la creación de una canción. No sé, vos estás en... De la misma manera que en un asado sale cantar la retirada de tal año, de tal murga, y no se precisa más nada que una mesa para golpear de repente.
Sí.
De esa misma manera también se puede crear una murga de cero, digamos. Bueno, uno tira una voz, el otro tira una segunda voz, una tercera, y ahí se forma de repente una línea musical que después se grabará con una guitarra, con batería, etcétera. Pero es mucho más fácil crear una murga en un contexto de pocos recursos musicales o instrumentales que, no sé, que un tango o un rock and roll o una milonga. Ahí ya te requiere otros elementos. Pero bueno, creo que me fui a la rama.
No, está bien. No, yo me quedo pensando que creo que es algo que está bueno. Yo por lo menos lo desprendo al leerlo del libro, no sé si ese es el objetivo, tú lo dirás, de trazar un paralelismo también entre lo que es la historia de la música, de nuestra música popular uruguaya, de nuestro cancionero, y del fútbol. Porque además son dos cosas muy importantes para nosotros como comunidad, ¿no? Tanto el fútbol como la música. Acá se dice que, bueno, en cada esquina hay un músico, porque en Uruguay, al ser un país tan chiquito, tenemos muchísimos músicos y muy buenos, además. Y también hay muchos jugadores de fútbol. Hay un semillero muy grande a nivel futbolístico. Entonces son como dos potencias que están ahí en nuestro arraigo cultural. Y a su vez también, pienso, ¿no? El consumo de la música, que también es muy alto aquí en nuestro país, y también de los espectáculos futbolísticos. Entonces hay como un paralelismo muy grande que logra conjugarse en este libro y hacer como una unión, ¿no? Porque vos lográs contarlo desde un lado, trazando una historia de la canción y del músico o de la banda que lleva adelante ese tema que es elegido y descrito en el libro, y a su vez de la selección, por ejemplo, ¿no?
Seguro.
Va un poco por ahí, ¿no?
Sí, yo en cuanto al porqué, digamos, viste que uno, yo que sé, en este caso escribo un libro y pienso, bueno, ¿cuál es la funcionalidad que se le puede dar al libro, ¿no? Porque de repente solamente es un capricho me saqué las ganas de escribir un libro de vínculo entre el fútbol y la música y caduca en eso. Pero bueno, uno también tiene como confiar un poco en su trabajo y decir, bueno, voy a especular y voy a pensar, ¿para qué puede servir esto, no sé, a la sociedad? Obviamente, no digo con toda la humildad del mundo. Pero a mí lo que me interesa también hoy, viéndolo como después de que se editó y como después de un año y medio de laburo, que uno ya con el libro en la mano como que lo veo desde otro lugar, ¿no?
Sí.
Y creo que en realidad lo que más me interesa con el libro es como dar un granito de arena al estudio un poco más del fútbol, más allá de lo meramente futbolístico.
Sí.
Porque yo creo, ¿no?, que si el fútbol es tan importante para los uruguayos realmente, que nos trastoca la vida.
Sí.
Un resultado nos cambia el humor.
Totalmente.
Nos condiciona en el trabajo, en nuestras relaciones personales, nos queda una jugada grabada a la cabeza por un montón de tiempo, cómo no fue de otra manera y cambiaba todo. Creo que sí es tan importante y creo que será muy importante y no vamos a zafar de eso nunca. para bien o para mal, me parece que está bueno como empezar a ver qué hay detrás de la pelota y del arco, ¿no? Y del futbolista. Y me parece que está bueno que desde, no sé, las ciencias sociales, por ejemplo, uh-huh. Desde la antropología, desde la sociología, también desde la ciencia pura y dura, en cuanto a lo tecnológico, se empieza a estudiar un poco el fútbol y ver que no solamente el fútbol es una pelota, un arco y 22 futbolistas, uh-huh. sino que hay algo detrás y que también lo construye. Y me parece que vale la pena, que si en este país, que es tal vez uno de los más futboleros del mundo, no nos metemos como de fondo en eso, estamos perdiendo una gran posibilidad.
Totalmente.
Y me parece que hoy hay algunos indicios, porque bueno, no sé, en Facultad de Humanidades hay algunos trabajos que se están empezando a hacer, de investigación y que se llevan a la escritura, de la historia y de por qué pasó tal y cual cosa. También hay algunos programas de radio que lo están haciendo.
Sí, yo creo que se está viendo en el escenario periodístico, más que nada, como un interés, ¿no?, de vincular el fútbol a otras áreas. Cosas. Sí,
hay revistas que están empezando
a
buscarle la vuelta y a decir, bueno, está, no solamente es Nacional 2, Peñarol 2, sino que detrás de todo eso hay otras cosas. Que en todo caso pueden la pirámide invertida puede terminar en un resultado de un partido, pero el fútbol es una construcción social y que nos trastoca, y bueno, y me parece que está bueno como estudiarla desde varios enfoques, y este libro, si bien no es un libro de estudio, porque yo tampoco soy un especialista en ni siquiera soy un especialista en música, por más que es mi palo como más cercano, uh-huh. Es un libro más testimonial, pero bueno, trata de dar su aporte a... Ojalá alguien tome el libro como referencia para poder hacer una investigación mucho más profunda en cuanto a el por qué los uruguayos han compuesto tantas canciones para la selección y no sé, y otros países no lo han hecho, por ejemplo.
Es una búsqueda, ¿no? El libro es una especie de búsqueda y eso está buenísimo. Ahora, yo veía diferentes tipos de canciones, ¿no?, que mostrabas en el libro, y me quedé un poco pensando en que hay algunas que son canciones como que nos arengan, ¿no?, como hinchas de selección o de un cuadro, y hay canciones que directamente le cantan al fútbol de un modo más poético, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando te encontraste con estas canciones? ¿Qué diferencia pudiste encontrar entre ellas?
Bueno, primero que yo, esa diferencia ya la tenía medianamente clara, uh-huh. Porque en realidad muchas de las canciones son hiper conocidas.
Sí.
Pero...
Ahí escucho a Emilio.
Sí, se le acaba de dar de cabeza contra la pared.
Pobrecito. Pobre Emilio.
Y en realidad lo único que pude hacer fue como profundizar la investigación en cuanto a eso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la década del 70 y 80, que es como la década de los cantautores ya en dictadura, sí, que empezaron a investigar un poco la cuestión de la metáfora futbolera, sí, ahí ya marca una diferencia con aquellas canciones de, no sé, la primera década del 30 o del 20,
claro,
que arengaban a Uruguay porque en realidad las canciones se hacían a partir de triunfos.
Exacto.
Ahí hay diferencia. Y después, también es como cercano a lo que sucedía ya en la última etapa, a partir de Tabárez en la selección uruguaya, sí, hubo como una necesidad de componer canciones nuevamente.
De un resurgir, ¿no?
Sí, que a veces también es como medio tirado de los pelos y aprovechando la situación.
Sí.
Y creo que ahí hay los cantautores y los autores deberían cuidar un poco más su propio acervo.
Claro.
Pero bueno, está.
Pero sentís que bueno, que con los cambios de percepción que se tuvo del fútbol a nivel de selección, ¿no? De los años 30, 50, que era una selección que estaba en primer nivel siempre ganando, cuando empezó a decaer, las canciones también decayeron con ella. Un poco
sí,
eso
sí,
me decís.
Hubo una época, bueno, yo el primer capítulo lo marco hasta el año 66. Que
es verdad.
Con la canción Celeste,
sí,
la que dice Celeste, Gloriosa Maya.
Exacto.
Que fue una canción dedicada a ese mundial, uh-huh, dedicada a la selección, digamos, que iba a jugar ese mundial. y que hablaba, que la canción misma habla de una nueva generación, porque había se renovaba un poco el plantel que ya venía desde hacía unos años, como renovando la esperanza también, ¿no? Y a partir de ese mundial, hasta ya fines de los 70, a principios de los 80, no se le escribieron más canciones a la selección uruguaya también, porque no, los triunfos mermaron.
Claro.
Y ahí pasó otro tipo de cosas, los cantautores eligieron, también hay una cuestión de, bueno, ya en dictadura, embanderarse con la selección era como, en algún sentido, también embanderarse con el país, y ya era mezclar un poco los tantos, porque...
Sí, estamos entrando en una riesgo, época muy difícil, ¿no? Sí.
Claro, pero ese riesgo de que te, no sé, que te catalogaran de bueno, estar de alguna manera como defendiendo el proceso.
Yo sí, creo. Del lado de los militares, ¿no? Sí.
Exacto. Sí. Por más que, bueno, en realidad, yo que sé, en el Mundialito del 80, había una canción oficial que después fue tapada por otra que no oficial, que es la que más conocemos.
Después, bueno, hay músicos uruguayos que en realidad se les puede destinar un capítulo entero, como en el caso de Jaime Ross, ¿no? Que tiene ha dado muchísimas canciones vinculadas al fútbol en su carrera, sí. Sobre todo en sus primeros 5 discos, que son los que mencionás, si no me equivoco. Y además está buenísimo porque me centro un poco en lo de Jaime Ross, porque me gusta porque trazás todo su historia también, ¿no? Desde dónde lo empieza a componer esa canción. Dónde es que la graba, ¿no? Hay todo también como un trazado de la historia, no solo de ese músico, sino de la canción, dónde arranca, dónde termina y hasta dónde llega hoy, un poco claro. Va por ahí.
Sí, lo de Jaime es particular porque en la realidad, además de escribir canciones sobre fútbol, no escribió muchas. Sí utilizó el lenguaje
lenguaje futbolero.
Como elemento estético, ¿no?
Exacto.
Y eso lo traspasó su carrera desde su primera canción editada, que es Cometa de la Farola, que es la canción 1 de su primer disco, y esa es una canción futbolera, hasta, te digo que hasta el hoy, porque en realidad, si te fijas, no sé, el último disco de Jaime,
sí.
Que es el En Vivo en el Río de la Plata, la estética es del arte es absolutamente futbolera.
Claro.
Entonces él, primero que trascendió las canciones, bueno, vos decías lo del quinto disco que es Medio Campo, que bueno, se llama Medio Campo, ya es un charito.
Sí, ya futbolero. Ahí ya te tira que tiene un lenguaje futbolero, sin duda.
Y sale con la camiseta de Fénix en la tapa.
Exacto.
Tiene una canción dedicada a un futbolista que resurge de las cenizas, como la de Fénix. Por eso, en realidad, eso es una gran metáfora. En realidad, no es que Jaime fuera hincha de Fénix.
No.
Hasta en el disco lo aclara, ¿no? Hace como una aclaración obligada, claro. Pero después, hasta el día de hoy, hay hincha de Defensor que le dicen, vos, ¿cómo vas a salir?
Miren que yo soy Defensor, me lo imagino aclarando en el disco.
No, aparte él, en realidad, tocó con mil remeras de fútbol. Yo claro. Ahí lo cuento también en el libro. Hasta en ese detalle estético fue que se involucró en el fútbol, y bueno, ni que hablar en como en una gran culminación que fue su la creación con su hijo Yamandú de 3 millones, ¿no?
Exacto, exactamente. ¿Alguna historia que quieras compartir con nosotros que encontraste en esta búsqueda que atravesaste para llegar a Uruguayos Cantores? Que digas, esto no, si bien muchas cosas debes haber aprendido en el camino, ya es una temática que venías manejando hace tiempo, ¿no?
Sí.
A nivel radial, más que nada, también habías escrito algunas cosas y me parece que ya era algo que manejabas. Sí. Pero algo que te haya pasado en este último tiempo escribiendo el libro que digas, mira, esto no lo sabía, no lo tenía en cuenta.
No, a ver, detalles mil, ¿no? Mil, sobre, yo qué sé, sobre, bueno, por ejemplo, me encontré con canciones que no conocía, seguro, algunas que ni siquiera están editadas.
Ahí va.
Viejas y nuevas, porque hay, no sé, canciones que son nuevas, que están escritas, pero que todavía no están editadas en disco, estarán próximamente, pero que están en el libro. Y después, yo qué sé, la historia del Choncho Lazaroff, que es una historia muy particular en cuanto al vínculo con el fútbol, por una cuestión de familia, tiene ciertos detalles que, no sé, que gracias a testimonios de... o de su hermana Rosario, o del Flaco Castro, que era su cuñado y fue su amigo toda la vida, que me dieron como ciertos detalles que son como el decorado perfecto, ¿viste? A veces a mí me pasa, en realidad cuando escribo, está, en este caso es el primer libro que escribo y es como una novedad, pero de decir, bueno, ¿hasta cuándo junto información de detalles que capaz que para mí están buenísimos,
sí,
y que capaz que para el lector le dice, ¿qué me importa saber qué colores tenía la championa de Choncho cuando compuso Pelota al Medio? No, o sea, no lo puse eso, ¿no?
No, pero entiendo.
Estoy diciendo como exagerado.
Claro.
A mí me gustan mucho esos detalles de color, pero capaz que el lector lo lee y realmente no le interesa, no sé. Y ahí hay que como negociar con uno mismo, digamos.
Exacto, sí. Sí, si no, escribirás un libro enorme, además, ¿no?
Y sí.
También hay que negociar el espacio de lo que vamos a transmitir, eso sí, es importante.
Pero sí, o sea, yo me encontré con muchas cosas, también algunas buscadas, otras de sorpresa, otras que me mandaron un mail porque gente que sabía que andaba en esto y me dijeron, bueno, mirá con lo que encontré o no sé qué, el centro de investigación de Agadu fue también súper importante porque me dieron pila de información y hay algunas canciones que, sobre todo de la primera época, que no están en ningún lado y que aparecieron en una partitura suelta ahí en Agadu, y a partir de esa partitura hice la investigación, como con ayuda de mucha gente de poder ir construyendo.
Bien. Mateo, ¿hoy lo presentás?
Hoy lo presento, 19 horas en Agadu, justamente.
Bien. ¿Y quiénes te van a acompañar en esta presentación?
Mira, van a estar, Joaquín Otero, que es el editor de Ediciones B, que me acompañó en todo el proceso. Va a estar Rómulo Martínez Chelo,
sí,
que además de ser compañero en el Deportivo Uruguay,
sí,
escribió el prólogo.
Un prólogo muy lindo, además.
Prólogo muy lindo, muy efusivo.
Sí.
Aparte, él dice que nunca escribió un prólogo, así que también fue como un reto para él.
Exacto.
Y después va a estar el flaco Raúl Castro, que bueno, está mucho, tiene que ver con este libro.
Sin duda, haber sido uno de los testimonios fundamentales.
Sí, aparece mucho, tanto él con sobre todo con sus textos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y después, bueno, el cierre músico futbolístico, como le digo.
Sí.
Lo vamos a hacer con Correla que va en chancleta, que es la murga a la cual pertenezco.
Bien.
Bueno, haremos un como
¿Y por qué música y por qué es músico futbolístico?
Y bueno, porque en realidad vamos a cantar unas cosas ahí, que es más un no es una actuación, por supuesto, no es como un decorado.
Bien.
Vamos a cantar cosas que tienen que ver con el libro, entonces se mezclan la música y el fútbol en lo que cantemos.
Mateo, invitamos entonces a la gente a que recurra a este libro, a este material, a Uruguayos Cantores, que seguramente esté en todas las librerías ya. Es de Ediciones B, y si quieren saber de historias de canciones vinculadas al fútbol, es el libro indicado. Muchísimas gracias, Mateo.
Gracias a vos, Caro, te mando un beso.
Un abrazo. Hablamos entonces con Mateo Mañone, autor del libro Uruguayos Cantores.